¿Cómo nos gustan las músicas para acompañar nuestros destinos? Con esta maravillosa sintonía abrimos ventana internacional. Nos vamos lejos. Y es que esta semana en nuestro destino internacional vamos a traer la segunda parte de San Francisco. Un viaje fascinante a la que es posiblemente la capital estadounidense con mayor carácter europeo. El sábado pasado estuvimos hablando de esos tres imprescindibles, Alcatraz, el Golden Gate y los tranvías. También estuvimos hablando de gastronomía clásica de la ciudad con el John's Grill y de la más innovadora con el One Market Restaurant. También hablamos del famoso barrio de Castro, pero se nos quedaron muchas, muchas, muchísimas cosas en el tintero. Y para seguir contándonos la experiencia de este gran viaje realizado para Miradas Viajeras hace escasas semanas, tenemos al otro lado del micrófono, al otro lado del teléfono, a David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, que nos va a seguir contando esos lugares imprescindibles y también esas experiencias que no puedes dejar de hacer si viajas a esta fascinante ciudad que es San Francisco. If you're going to San Francisco. El sábado pasado decíamos que San Francisco, después de Nueva York, es la segunda ciudad más densamente poblada de Estados Unidos, casi 900.000 habitantes en un área de 122 kilómetros cuadrados. Aunque esta peculiaridad no se transmite en su aspecto, porque aunque posee un distrito financiero con los clásicos rascacielos, el resto de la ciudad se extiende a lo largo y ancho de esos 122 kilómetros con edificaciones más bien bajitas de dos o tres plantas como máximo, que te da una sensación de espacio y de una gran amplitud. David, ¿te tenemos ya?
Hola, ¿aquí me tienes?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días y soleados días.
Qué maravilla, qué ganas ya de sol, ¿verdad?
Pues sí, después de estas semanas atrás que hemos tenido tormentas, lluvias por todo el territorio, hoy tenemos un sábado de sol y espero que dure.
Sí, por supuesto, sí, ya estamos, la primavera está súper avanzada. Oye, David, el otro día nos hablabas de esos imprescindibles, ¿no? Nos hablabas de Alcatraz, del Golden Gate, de los tranvías, pero ahora lo que quiero es que nos hagas un viaje por tus sensaciones, ¿no? Por lo que tú viviste. ¿Cuál fue tu impresión cuando visitaste Alcatraz? Porque yo creo que la sensación, ¿no? Saber lo que ahí se vivió debe ser bastante duro y que incluso cuando estás dentro, las piedras te transmiten eso que pasó allí.
Mira, ahora mismo se me acaba de venir una palabra que no la puedo decir.
Un palabra.
Y empieza por A. Pero impresiona. Impresiona y da miedo. Literalmente da miedo. Porque ten en cuenta que es una cárcel que se cerró en el año 63, justo un año después de la famosa fuga de Alcatraz. Y es una prisión que se ha dejado intacta. Tal cual se cerró el día del cierre, está la prisión. No se le ha hecho absolutamente nada. Simplemente se ha delimitado un poco un circuito para que la gente pueda visitarla. Estamos hablando de una prisión que tener en cuenta que aquí era una prisión de prisiones. Aquí venía la gente que no podía estar ya en ninguna otra prisión por conflictiva, por organizadora de intentos de fuga. Y lo que hacían era trasladarla a la roca, a esta roca inmensa que está en la bahía de San Francisco. Y se construyó esta prisión que se alardeaba de que sería imposible fugarse por el propio sistema de seguridad. Y porque además contaban con el sistema natural de la propia bahía. Estamos hablando de que aquí las aguas son totalmente gélidas en cualquier época del año y además hay unas corrientes muy fuertes. Así que contaban que quien se escapara
moriría si no helado,
¿no?
Llegar
a tierra. Uh-huh. Y eso, aquí viene la famosa fuga, porque realmente se fugaron tres presos, Frank Morris y los hermanos Anglin, que el tema es que nunca encontraron ni el cuerpo, pero tampoco dieron señales de vida. Bueno, si yo me hubiese fugado tampoco las daría, evidentemente. Y siempre ha quedado ahí en el aire, pero a raíz de este hecho se cerró la cárcel. Ten en cuenta, cuando ves una celda, atentos, de 1.5 metros de ancho por 2.70 de fondo y 2.10 de alto, eso impresiona a cualquier ser vivo. Ten en cuenta que el mobiliario que vas a encontrar es un camastro con un colchón y una manta y un pequeño escritorio. No tenían derecho a nada más.
David, si te parece, vamos a cambiar de tercio, vamos a ir a algo un poquito más, alegre, sugestivo. Y vamos a ir, por cierto, por ejemplo, al Golden Gate. A ver, yo lo tengo idealizado, ¿no? Esa imponente imagen que sigue asombrando y atrayendo a todos los visitantes.
Mira, abandonamos Alcatraz porque es un poco tenebroso el tema.
Tétrico.
Pero te empiezo con el Golden Gate, que también hay más rollo. Ya no, pero ha habido más rollo. Era el puente de los suicidios. Durante una época se convirtió en el puente de moda. Aquí la gente venía a suicidarse. Ten en cuenta que esta altura vertiginosa que tenemos en el puente invitaba a la gente al suicidio para asegurar que iban a morir en el intento. Y se convirtió en el puente idílico. Las autoridades, ya hartas del tema, hicieron vallarla, ponerle alambre alrededor de lo que es la baranda, pero es que además, para quien saltaba esa baranda, ese alambre, al final pusieron una red exterior que incluso para la gente que podía lograr saltar, caía en una red, no caía al fondo de la bahía. Y por suerte, estamos hablando ya esto de hace unos 15 años, y por suerte ya no es el puente idílico de los suicidios. Y ahora se ha convertido, porque es que este puente es un imán para todo el mundo. Quien visita la ciudad, te darás cuenta que te dirá que la ha visto en bicicleta, la ha paseado a pie, porque se puede cruzar a pie, la ha paseado con bus turístico, lo ha hecho de las mil formas posibles, y no te cansas, la puedes hacer una y dos veces. Ten en cuenta, hay miradores, ¿vale? Hay un centro de interpretación y un mirador, que es el clásico mirador. Pero yo os recomiendo tomar nota. Battery Spencer es un lugar único. Es una forma retorcida para llegar, ¿vale? Porque es complejo. Simplemente tú coges un Uber, coges un taxi y le dices, llévame a Battery Spencer. Vas a tener la sensación de que estás levitando, estás volando por encima del puente, porque está por encima de la punta más alta del puente, tú estás por encima. Ahí hay tanto viento, sopla tanto viento, que la sensación de que estás volando como en la película Superman, os acordáis la primera película Superman que volaba por encima del puente, es esa misma sensación.
Oye, David, antes decías que no te cansabas de recorrer sus calles, pero escucha, esas calles de subidas y bajadas casi imposibles, ¿cómo que no te cansas de recorrerlas?
Mira, atentos, aquí en Madrid, Barcelona, tú le dices a alguien, oye, ¿dónde está tal sitio? Y dices, 3 manzanas en 3 esquinas. Ah, vale, perfecto. Allí no, olvídate del temita. Aquí hablar de que algo está a 3 manzanas es preguntar exactamente en qué dirección y hacia dónde.
Sí, que se lo tienes que pensar, ¿no?, antes de empezar a caminar.
Exacto. Yo me lo tenía que pensar. Mira que me gusta andar y me gusta patear una ciudad, porque es la única forma de conocerla. Pero aquí lo has de mirar con lupa. El máximo exponente, para que tengáis una idea, lo tenemos en Lombard Street. es una calle que es tan empinada, estamos hablando de 27 grados de inclinación, que optaron por, en vez de hacer la línea recta, que es como todas las calles del mundo, montar un serpentín, un zigzag, para que los coches pudieran descender, porque es que si no, no había forma humana de hacer bajar un coche por esa calle. Para que os, eso es para que os hagáis una idea. El otro exponente, para que tengáis esa idea de las calles de San Francisco, ¿os acordáis de la serie de los años 70 de las calles de San Francisco? Pues es coger el tranvía. Aquí el tranvía no es eléctrico, está tirado por cable bajo tierra. Es imposible hacer un tranvía eléctrico, que sería la propia tracción del tranvía quien mueve la máquina, ¿no? El vagón. Aquí es un cable que va por debajo tierra, el tranvía va enganchado, ¿no?, ese cable, y es el cable el que tira del tranvía, porque superar esos 27 grados de inclinación es imposible.
David, la semana pasada hablábamos del barrio de Castro, pero el barrio chino de San Francisco también merece una visita, ¿que sí?
Mira, encantado estoy con el barrio chino. No es el vamos a decirle Chinatown, ¿vale? Porque aquí el barrio chino en España y en Europa tiene otro tipo de connotación. Aquí entrar por la famosa Puerta del Dragón es ya meterte en otro mundo, porque si es cierto, la comunidad china lo hace en todas las ciudades del mundo. No crea su gueto, pero sí crea un ambiente particular propio de su cultura. Y este barrio, atentos, es el barrio más grande de todos Estados Unidos, y muchos dicen que es el barrio chino más grande del mundo. Estamos hablando que ocupa 24 manzanas. Eso es una barbaridad. Aquí encontramos comercios, restaurantes, todo tipo de animación. Atentos a la hora de visitar este barrio. Yo os recomiendo hacerlo por la tarde, al atardecer, cuando cierran las tiendas y la gente se dirige a los restaurantes. El ambiente en ese momento es como algo idílico, porque encienden las farolas que son totalmente distintas, son farolillos chinos. Y ese ambiente, pues a la gente, sobre todo los extranjeros, nos encanta. Otra cosa, ten en cuenta que aquí viene también una cosa divertida, es que los chinos se integran muy poco. Aquí hablan fatal, un nefasto inglés. Cuando quieres comunicarte con ellos, piensas, mira, llevan toda la vida aquí. Sí, llevan toda la vida aquí, pero es que hablan chino. No hablan apenas inglés, y eso es un problemón, pero es divertidísimo, son gente súper, súper amable. Ah, y una cosa, ¿os acordáis, te acuerdas, Paloma, de las famosas galletitas de la suerte que te dan en el restaurante chino? Uh-huh. No es un invento de China, es un invento de San Francisco. Aquí se encuentra la primera fábrica de galletas chinas de la suerte, así que podéis tomar nota.
Oye, David, San Francisco tiene fama de ser una ciudad verde, ecológica, como hemos dicho al principio, muy al estilo europeo. Hay un montón de parques, algunos de ellos tienen unas dimensiones bestiales. ¿Con cuál de ellos te quedas tú?
Mira, mis dos favoritos es Alamo Square. Ese sería el primero, porque todo el mundo tiene que venir aquí. Aquí encontrás esas casas victorianas, las Painted Ladies, que les llaman aquí. Aquí se han hecho series tan famosas como Padres Forzosos, películas, anuncios de televisión, porque es una estampa, esa típica estampa de postal. Tienes unas casas victorianas de colores vivos, una detrás de otra, pero es que por la inclinación de la propia ciudad y del parque, tienes el skyline de la ciudad detrás de esas casas victorianas, y es un lugar muy bonito, pero yo os recomiendo sin duda alguna Mission Dolores Park. Es el parque con más ambiente de la ciudad. Aquí viene todo el mundo que puede a la hora del almuerzo a encontrarse con sus amigos. Es un parque gigante en una ladera que a la hora del almuerzo es como si fuese una party de estas de verano, que está todo el mundo aquí comiendo y, bueno, pasando el momento. Es un lugar con muchísimo ambiente.
David, nos quedan apenas 4 minutitos. Cuéntanos un lugar que no esperes encontrar en San Francisco. Es que el tiempo vuela y tú lo sabes.
Paloma me maltrata.
Venga, anda. Un lugar que no esperas encontrar en San Francisco.
Venga, mira, ahí va, os voy a contar uno de extravagante, súper extravagante. Estamos hablando del Palacio de Bellas Artes, te lo digo así muy rapidito. Es el Palacio de Bellas Artes, es el icono neoclásico más extravagante que vas a encontrar en San Francisco. ¿Por qué? Simplemente porque no esperas encontrarlo. Es una instalación, es un palacio al estilo Dioses del Olimpo, muy griego. Y es que se construyó alrededor de un estanque, imaginaos un estanque plano, de eso que el agua no se mueve, con cisnes blancos y todo reflejo de ese palacio griego de columnas sobre el estanque. Es un lugar fantástico, pues se construyó para la Exposición Internacional de San Francisco de 1915, justo después de la reconstrucción de la ciudad por el terremoto, el gran terremoto que la devastó. Es una muestra mundial que se celebró para inaugurar el Canal de Panamá. Y a partir de ese momento, ese Palacio de Bellas Artes quedó instalado. Lo que pasa, como todas las exposiciones universales, que son efímeras, duran muy poco tiempo, se construyen para la destrucción. Pero encantó tanto a la ciudad esta instalación de este palacio que se solicitó que se conservara, simplemente que con los años fue pues derruyéndose, no había una conservación, y llegaron el año 1960 cuando un multimillonario de la ciudad decidió poner todo el dinero que fuera necesario para reconstruirlo. Y ahora pues la ciudad está súper orgullosa de ese Palacio de Bellas Artes.
David, y para terminar, cuéntanos alguna actividad de estas que son imprescindibles para que nos llevemos un buen sabor de boca de la ciudad.
Mira, te digo dos, así rapidito. Navegar por la bahía en catamarán y ver el atardecer debajo del Golden Gate, ver cómo cae el sol, ver el Golden Gate a contraluz, todo rojo, es una sensación muy bonita que te vas a llevar de la ciudad. Y otra actividad que nadie se le olvide, a escasa una hora, ni 50 minutos, tenemos el Parque Nacional de Muir Woods. Es un parque de secuoyas gigantes. Está a 12 kilómetros del Golden Gate, imaginaos, en ya. El parque tiene una superficie súper grande, está todo delimitado por caminitos y por diferentes senderos, así que puedes pasarte el día allí, pues que vale la pena. Estamos hablando de árboles de 4.000 años de antigüedad que llegan a los 100 y 150 metros de altura, con diámetros de tronco de hasta 7 metros.
O sea que también es un imprescindible, ¿no?, de los que tenemos que visitar cerquita de San Francisco.
Sí, totalmente. Y además es para cambiar el registro. Ten en cuenta que la ciudad es súper verde y hemos dicho que es mega ecológica, es muy estilo europeo. Y si encima tienes esa oportunidad, que la tenemos nada, ya te digo, a esa poca distancia de ir a este parque nacional y disfrutar de esa naturaleza, que te metes en esos, dentro de ese bosque, que no ves ni el cielo de la densidad de árboles que hay aquí, es una experiencia también muy bonita. Y que te vas a ir de la ciudad de San Francisco con ese sabor de boca necesario después de ver esa sensación de la ciudad, ¿no? Con Alcatraz, Golden Gate, con esos tópicos, los tranvías. Pero hay muchas caras de la ciudad.
Y bueno, uno de los puntos también imprescindibles para visitar es el famoso Muelle 39, reconvertido de un uso pesquero industrial a uso turístico, y que además tiene unos habitantes permanentes muy, muy curiosos allí, una colonia de cientos de leones marinos que hacen las delicias de mayores y niños.
Así es, Carlos, yo yo creo que cada día pasábamos por delante a visitarlos, hasta le poníamos nombre. Ten en cuenta que están aquí dentro, en el puerto, en el Muelle 39, porque en la bahía hay tiburones y se encuentran aquí ellos mismos protegidos, y al final se instalaron aquí y no hay forma de que los muevan. Ya, de hecho, es que son parte del patrimonio de la ciudad.
David Vigorra, director de la revista Q-Travel, nos ha llevado a San Francisco, un destino que tenemos que agendar. David, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Nos vemos el próximo sábado. Nos escuchamos el próximo sábado.